El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35, titulado Niños Malcriados, celebrado el 25 de octubre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Entonces estamos en Lucas capítulo 7, empezando en el versículo 31. Capítulo 7, versículo 31. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces a unos y otros y dicen: os tocamos a flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Aquí tenemos una enigmática parábola que Jesús presenta en esta ocasión a las personas que están escuchando, que en realidad empezó desde el 722, muy, muy antes. Respondiendo Jesús les dijo, acuérdate que los discípulos vinieron de parte de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, tenía algunas preguntas: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Y entonces él les contesta, ¿verdad? Y en el 22 le contesta a toda la muchedumbre que está ahí: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y entonces él sigue contestando, y en este pasaje pone una parábola para ilustrar más lo que está pasando. Y la parábola puede ser un poco difícil para ti, quizá por las palabras que están puestas aquí, pero vas a ver que realmente tiene un gran significado para esa época y para la época actual. Y yo le he puesto al este mensaje esta noche el título de Niños Malcriados. Niños Malcriados, empezando en este capítulo 7, 31 al 35. Bueno, tú conoces mucho a los niños. Realmente los niños dicen que son unos angelitos. Y pues a lo mejor en algún otro país, pero ciertamente en los países de donde yo he vivido, pues angelitos para nada. En realidad los niños son súper egoístas, muy egocéntricos, berrinchudos, groseros, desobedientes, obstinados, incorregibles muchas veces, desafiantes. Y la Biblia nos dice cómo quitar todas esas cosas del niño. El niño ya viene con una actitud, con un pecadora. Ya es un pecador, dice la Biblia, desde el vientre de su madre. Tú me dices, ¿de dónde sale eso? Pues está en Salmos, Salmos 51. Si vamos a los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 5, Salmos 51:5, vemos lo que el hombre trae. Salmos 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este hombre, ayer vimos una pequeña bebita con unas cuantas horas de vida, y ella ha nacido ya con una naturaleza pecaminosa. Y ahorita a lo mejor pues no lo vamos a ver porque está muy pequeñita, pero tomará unos cuantos meses y tú vas a decir: oye, ¿quién le enseñó eso? Seguro que fue Pepe. No, ya lo traía. Y ella es pecadora desde el vientre de su madre. Sí, porque Pepe Sosa y su esposa Donají hace 2 días tuvieron una bebita que se llama ahora Francesca. Acaba de nacer, muy linda. Pero ella viene con la naturaleza pecaminosa que todos traemos y necesita un Salvador que la salve de su pecado, como todos nosotros. Entonces los niños traen todas estas cosas y los papás son muy lindos y pues en el amor del padre pues a lo mejor no lo ves o lo ves pero lo ignoras o te haces el loco, ¿verdad? Y va y el niño hasta te pega y tú no le haces nada. Y realmente qué bueno que los niños son niños, porque si fueran grandes serían unos asesinos, ¿verdad? Porque no les diste el chocolate y te entierran las tijeras. La verdad, pero bueno, afortunadamente no tienen esa fuerza y físicamente sí los puedes controlar, aunque nada más a veces físicamente, ¿sí? Bueno, la Biblia condena todo eso y nos da la fórmula para que nosotros le quitemos al niño esas cosas o cuando menos controle esas cosas porque va a tener el pecado toda su vida. Y entonces nos habla de la disciplina, nos habla de la corrección, nos habla del amor de los padres para con los hijos, dentro de eso corrigiéndolos en disciplina para que los niños puedan pronto ir al padre y si no, pues tendrán muchos problemas. La Biblia condena grandemente a toda esta situación de incorregibilidad, de desafío, de desobediencia de los niños, de capricho, todas estas cosas, lo condena fuertemente. Y le pide a los padres que por favor tengan la medicina adecuada para con los hijos, para controlar eso desde temprana edad. Porque si no, sí son unos verdaderos monstruos. Y vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá a todo el pueblo, amén. Los padres tienen el control de los hijos y deben hacer que sus niños honren a sus padres. Esta mañana que llevé a los niños, a mis hijos, que ya no son tan niños, ya son más jovencitos, los llevé al tenis, tienen una clase de tenis. Y a la persona que les da tenis en realidad es nuestro amigo, lo queremos mucho y le hemos hablado mucho de Cristo, pero no es pariente nuestro. Y sin embargo, todos ellos se refieren a él como tío Javier. Y entonces, ay, pues ¿será mi tío? No, no es que es su tío, pero nosotros hemos exigido que le tengan respeto a los mayores. Y como aquí en español a lo mejor no se oye mucho decir señor Javier, no suena bien, no usamos la palabra tío. Pero les exigimos a nuestros hijos a que haya honra para con los mayores, honra para con sus propios padres. Si no, habrá muchísimos problemas, ¿sí? Porque los niños son necios que rechazan la disciplina. Por ejemplo, Proverbios 15:5. Y cuando hablo de niños, vas a ver que no solamente estoy hablando de niños físicos. Hay mucha gente mayor de 40, 50 y 60 años que son verdaderos niños. En cuanto les rascas un poquito, traerán corbata y traerán un BMW, pero son súper niños. Proverbios 15:5. Dice Proverbios 15, el necio. 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 19:26, Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Los niños son súper egoístas y hay que quitarles ese egoísmo para que no nada más estén hablando de yo, porque lo tendrán toda su vida si no lo controlas. Y ese yo, después lo harán también cuando sean grandes, con un matrimonio destruido, con una vida profesional destruida, porque seguirán con el yo. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces habla de la disciplina, inclusive corporal, para los niños. Ahora, la consecuencia de no corregir eso trae cosas terribles. Romanos 1:30, Romanos 1:30, Dios nos pide que haya corrección en eso, porque si no, hay consecuencias fuertes. Romanos 1:30 dice aquí: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Regularmente las personas que nunca tuvieron disciplina por causa de sus padres son personas que aborrecen a Dios, porque pues cuando yo centro todo alrededor de mí, yo, y voy creciendo y tengo 10 y tengo 20 y tengo 30 años, lo único que hago es agudizar la enfermedad, y a los 30 años soy más yo-yoizado que cuando tenía 18. Se pone la cosa peor realmente, ¿sí? Acaban totalmente rechazando a Dios. Trágico, porque después pues no irán nunca al cielo, sino pensarán que ya tienen Dios y ese Dios es ellos mismos. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y otras cosas. Bueno, eso viene porque nunca tuvieron esa medicina de tratar de apaciguar ese yo terrible, ese tigre interno que todos traemos, que hay que domarlo, hay que encarcelarlo porque sí es terrible. Perdónenme que traiga mi Biblia toda descuadrada, pero a mí me enseñaron que cuando la Biblia está ya muy, muy, muy usada, es que eres muy, muy espiritual. Y entonces por eso la guardo, porque es para... En fin, no es cierto. Bueno, en el Antiguo Testamento inclusive se castigaba a estos niños desobedientes, berrinchudos, caprichosos, con severidad, ¿sí? Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y los devoren los hijos del águila. Tú sabes cómo los cuervos, es Proverbios 30:17, los cuervos, cuando ya la manera como van y se aseguran que el cadáver es realmente un cadáver, está muerto, es van y le pican en el ojo. Y si pues no tiene ninguna reacción, entonces ya no hay ningún problema, este tipo ya está muerto, ¿no? Entonces dice que los niños que hacen eso para con los padres, pues que los cuervos le estén picando en los ojos, ¿no? Sí, es una cosa muy fuerte. Y hasta hay pena de muerte. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán delante de los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Fíjate hasta dónde llegan las consecuencias que había, ¿no? Hoy en día, pues, vemos a los niños y después ellos crecen y realmente hay una rebeldía, hay un yoísmo, hay una crueldad terrible, porque nunca aprendieron a controlarse y a buscar algo por encima de ellos mismos, que es superior a ellos mismos, y no tener que decir siempre que yo es mi Dios. Esos niños llegan a crecer, a ser insoportables, ciertamente muy infelices, orgullosos, crueles, fracasados, y bueno, hasta delincuentes y asesinos. Esta parábola está dirigida a estos niños crecidos, que son los que inundan nuestra sociedad de hoy, donde tú eres y has sido o eres uno de ellos. Yo mismo veo cómo mi vida se centraba alrededor de yo, yo y yo y yo, hasta que recibí a Cristo en mi corazón y apagué la enfermedad terrible que yo traía, que se llamaba yo, y empezar a vivir realmente, porque el yo me estaba destruyendo. Pero bueno, nunca nadie me ayudó, ni yo mismo, a apagar eso. Y es Cristo el que lo hace. Somos nada más niños mal creados, mal creados, realmente, ¿sí? En este pasaje vemos que tanto Juan el Bautista como Jesús predicaban los dos palabras fuertes a todos para que reaccionaran y se despojaran de su yo y finalmente se arrepintieran y vinieran a conocer el Dios vivo. Fuertes para con una generación que tenía muchos problemas, igual como la generación de siempre, la generación de antes y de después. Hoy te hablaba Toño de que, bueno, en ese entonces debe haber sido un problema muy grave la cuestión de la fornicación y la lascivia. Pero Toño, yo creo que hoy estamos peor. Hoy tú dices, estamos realmente enfermos. Si viniera alguien del exterior, ¿verdad? Y de repente viniera aquí y dijera, oye, realmente están enfermos. Están algo que Dios hizo natural. Es una enfermedad terrible, están un poquito mal de la cabeza. Van más allá de tener el instinto que Dios puso natural, sino que ya están obsesionados y están realmente muy, muy enfermos. Y lo vemos por todos lados, con divorcios y mil cosas que se están viendo en estos días. Bueno, el mensaje de estos hombres, tanto Juan el Bautista como Jesús mismo, Dios, era realmente fuerte y fue rechazado por estos niños consentidos que estaban escuchando. ¿Te acuerdas del mensaje de Juan el Bautista que decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Bueno, fuertísimo, ahí estaban todos los religiosos de ese tiempo, y hoy este cuate que que por qué no está diciendo estas cosas, ¿verdad? Está en Mateo 3:7, les decía víboras, después decía hipócritas, ¿sí? Que buscáis todos los lugares altos de las sinagogas y oráis en las esquinas para que todo el mundo os alabe, ¿verdad? Pero por dentro estáis realmente al revés, ¿sí? Ciegos, guías de ciegos, está en Mateo 15:14. En donde les dice que son ciegos ellos mismos, no están viendo bien. Les dice sepulcros blanqueados en Mateo 23, vamos a leerlo, Mateo 23, 27. Bueno, ya Jesús está realmente diciéndoles cosas muy fuertes a la generación de ese tiempo, Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, ¿sí? Y les dice necios, y les dice ladrones, y les dice serpientes, y bueno, aquí tengo yo varios versículos de cómo realmente el Juan el Bautista y Jesús se van en contra de todo esto. Sus estilos eran muy, muy diferentes, el de Juan el Bautista y el de Jesús, y sin embargo había el mismo mensaje. Pero también había el mismo rechazo, hostilidad, obstinación, desdeño de parte de los oyentes, que finalmente los dos fueron matados. Uno le cortaron la cabeza y el otro fue a la cruz. Juan al principio había sido muy popular con las multitudes que habían venido, decíamos ya en las pláticas pasadas, que las multitudes venían al Jordán a arrepentirse, a bautizarse con él. Pero pronto fueron envenenados por estos religiosos y se fueron en contra totalmente de sus enseñanzas y más de su mensaje, porque él decía que el Mesías ya había llegado y ellos no iban a aceptar que Jesús era el Mesías. Entonces no estaban aceptando tampoco el mensaje de Juan, el Bautista. Los religiosos rechazaban a los dos, veían con desprecio todas estas cosas, y tanto a Jesús como a Juan el Bautista, más con Jesús, con quien realmente hubo más, porque pronto murió Juan el Bautista, y Jesús hacía tantos milagros, y sin embargo todos esos milagros no hicieron nada. Juan 6:2, vamos a ver qué dice aquí Juan, capítulo 6, versículo 2, Juan 6:2, y le seguía gran multitud, dice Juan 6:2, porque veían las señales que hacían los enfermos. Claro, los milagros eran tremendos, entonces todo mundo iba con Jesús porque él multiplicaba el pan, porque él sanaba a la gente, pero no querían su mensaje. Y él tenía palabras espectaculares, ya lo vimos en el Sermón de la Montaña. Vámonos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 de Mateo 7. Mateo 7, 28 y 29, cuando terminó Jesús estas palabras. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabras maravillosas que eran enunciadas por Jesús, que no hombre alguno había hecho antes, y milagros que hizo por todos lados, mas el mensaje no era bienvenido, como los niños malcriados, que no importa lo que hagas, siguen siendo malcriados y groseros. Y dice, bueno, mijito, mira, ya te voy a llevar a Pedisur y te voy a comprar esto, y te voy a ir la hamburguesa, y el payaso, y esto, y lo único que hacen es destruirte más, y te pegan, los he visto cómo patean a sus mamás, porque no les dan lo que quieren en ese mismo momento, ¿verdad? Y qué horror. Mijito, mijito, por favor, compórtate, estamos aquí. No, y la pobre madre ahí súper avergonzada no sabe qué hacer con el niño. Bueno, no conoce la palabra de Dios porque sí hay manera rápidamente de poner orden, pero pues no lo hacen. Niños malcriados. Bueno, en este pasaje de Lucas 7 vamos a ver cuatro cosas acerca de la parábola que Jesús presenta aquí para ver cómo Jesús está duramente atacando a estos niños malcriados que no quieren escuchar el mensaje que ni Juan el Bautista lo dio y no lo quisieron escuchar, y tampoco el de Jesús. Cuatro cosas. Número uno, la introducción. Número uno, la introducción, y lo vemos al principio de esta parábola. Vamos a ver que estas parábolas son bien bonitas, porque son parábolas sencillas, son parábolas que todo el mundo conocía. Toma los eventos de la vida diaria, en la casa, comunes y corrientes, domésticos, para grandes, grandes enseñanzas. Y dijo el Señor, capítulo 7, versículo 31, ahí de Lucas, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y qué? ¿A qué son semejantes? Quiere introducir el tema con esta introducción, con esta pregunta. Habla de los hombres de esta generación, así dice. ¿Qué voy a hacer con los hombres de esta generación? Claro que estaba hablando de la generación de sus días. Y la generación regularmente es liderada por los líderes. Está hablando de los líderes de ese tiempo, también los fariseos, los escribas que también estaban escuchando. El pueblo que seguía a estos hombres y los admiraba, a los fariseos, a los escribas. Generación, la palabra allá en el original genea, Lucas la usa normalmente de una manera negativa. Cuando habla de generación es que está hablando de cosas malas. Y tengo aquí varios versículos. Habla de condenación cuando habla de generación. Por ejemplo, Lucas 9, 31, aquí una hoja después. Lucas 9, 41. Lucas 9, 41. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Bueno, está hablando la palabra generación de una manera negativa, en donde les está diciendo cuán negativamente se están comportando. Ahí mismo en Lucas capítulo 11, versículo 29, 11, 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Nuevamente, vemos la palabra generación de una manera negativa. O capítulo 7, 50 y 51, capítulo 7, 50 y 51, y ahí sí me equivoqué. Déjame ver, no sé por qué, pero sí está mal, o será, bueno, 17, 25, 17, 25, 17, 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, ¿sí? Entonces vemos que está hablando negativamente con la palabra generación. Pero podemos extenderlo a que se refiere a todas las generaciones de todos los tiempos. Te pones a leer la historia, a mí me gusta mucho leer la historia de los diferentes períodos de la humanidad en los diferentes países y vemos que es lo mismo, que cada generación ha sido una generación maligna y perversa, que han sido puras guerras, puras envidias, puros pleitos, puros celos. He estado, por ejemplo, leyendo la historia de los reyes y las reinas de Inglaterra desde el año 1077, que entraron a Britania hasta nuestros días. ¿Y sabes qué he encontrado? Puras intrigas, celos, asesinatos, matanzas y no sé qué, porque yo quiero el reino y tú lo tienes malvado, pero vas a ver y no sé qué. Y eso es todo, ¿eh? Y eso ha sucedido siempre. Todas las generaciones han sido igual en todo tiempo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, generación maligna y perversa. Deuteronomio 32, 5. Deuteronomio 32, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 32, 5. 32, 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida. Generación perversa. Filipenses 2.15 en el Nuevo Testamento, generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Jesús a los cristianos. Esta generación es maligna, esta generación es perversa. Y yo creo que, bueno, no sé si puedes ponerle grados a la maldad, pero se ha extendido de algo terrible. Ahora con todos los juguetes que tenemos del internet y el celular y las televisiones y no sé qué y no sé cuánto, pues cómo se ha extendido más que todo la maldad. Somos una generación mala. Esa es la introducción que él pone. ¿A qué compararé esta generación? Déjame ver. Voy a querer poner una parábola para que ustedes entiendan cuán malos son. Porque el problema del hombre es que no se cree malo. Está tan mal la enfermedad que ya no se cree enfermo. Pues ya cuando estás delirando, estás en coma, pues ya se te olvidó que estás enfermo, porque estás sin sentido, obviamente, ¿verdad? Así de mal estás, ¿no? Pues así es, así yo hablo con las personas y les digo, tú sabes que tú eres tan malo, tan malo, tan malo, que Cristo tuvo que morir por ti. ¿Malo yo? Ay, no, malo mi cuñado, no sabes, etcétera, ¿no? Pero yo no, ¿sí? Mi suegra no la aguanto, ella que sí es mala, para que veas, etcétera, ¿no? Pero no es cierto, la verdad es que sí, sí somos malos. Y número dos se pone la ilustración. Fantástico, Jesús es maravilloso, un gran ilustrador. un gran maestro que de una manera muy sencilla nos hace ver el punto muy profundo que él quiere decirnos. Versículo 32, semejantes son, ya nos va a dar la respuesta. Esta generación, estos hombres, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Y pone la parábola. Aquí no me gusta la palabra muchachos. Realmente es niños. Los niños jugaban en la plaza. No había club alemán y club libanés y quién sabe qué para llevar a tus hijos. Sencillamente la plaza, el zócalo de esos días, ¿verdad? Ahí andaba toda la gente y entonces ahí los niños corrían y jugaban. Y entonces habla de esos niños. ¿Y qué hacen los niños cuando están jugando? Regularmente hacen una imitación de las cosas de los mayores, ¿no? Y entonces, ¿cuáles eran en ese entonces las cosas más importantes de los mayores? Dos cosas, los casamientos y los funerales. Y los niños imitan esas cosas, los casamientos y los funerales. Y aquí Jesús pone una parábola preciosa. Unos niños que le están diciendo a otros niños, vénganse a jugar con nosotros, vamos a jugar al casamiento. Y el casamiento pues siempre era una gran pompa, inclusive duraba varios días, había música, había alegría y los niños jugaban a eso, bailaban, ¿sí? Pero esos niños que estaban ahí no querían jugar. No, nosotros no jugamos a eso, quítate de aquí, no nos interesa tu juego. Y no querían participar en el juego. Se hacían ásperos, se hacían pues orgullosos, inclusive hasta groseros, porque no querían participar en ese juego de boda con los niños. Y aquí lo representa muy bien. Semejantes son a los niños que sentados en la plaza jugando, dan voces unos a otros y dicen, vénganse, tocamos flauta y no bailasteis. Queremos jugar al matrimonio, queremos jugar al casamiento y ustedes no participaron para nada. Y luego los invitamos a que vinieran a jugar otra cosa. Vamos a jugar al funeral, que es otra de las cosas que jugamos. Vénganse, vamos a jugar, y tú la haces de muerto, y tú la haces de que lloras, y entonces ahí jugamos. Y tampoco querían jugar los otros niños, y aquí lo dice, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos, endechamos quiere decir lamentar. Os lamentamos, lloramos a gritos, que es lo que se hace en un funeral. Inclusive, no sé si sepas, pero en ese entonces, tú, cuando venía el funeral, además de ir a sacar el acta de defunción y todas las broncas ahí en el DIF que tienes que hacer, contratabas lloradores profesionales para que pusiera énfasis en cuánto querías tú al muerto. Y llegaban los lloradores profesionales y lloraban, pero ¿sí? Y te decían, así como los mariachis cuando los contratas, 25 pesos por 7 canciones o 200 pesos por toda la noche, ¿no? Y ahí estaban, y sabían llorar, pero bien, ¿sí? Y entonces decían, pues nosotros jugamos a eso, vénganse a jugar con nosotros. Lamentamos, endechamos, y no llorasteis. No quisisteis participar en el juego que nosotros queríamos. Pues qué niños tan terribles, ¿verdad? Que no quieren jugar con nosotros. Son niños feos, son niños tercos, indiferentes, arrogantes. Los invitamos y los invitamos y nunca quisieron venir a jugar. En realidad hay una gran queja, porque ya no importa qué juego sea, no quieren participar con nosotros esos niños. Ya, al juego que sea, jugamos a las pistolas, jugamos a los vaqueros, jugamos a las muñecas, no quieren a nada. ¿Qué tipos, verdad? La verdad es que qué clase de niños son los que estos son. Son niños malcriados, sencillamente, que no quieren jugar cualquiera que sea el juego. Bueno, es una buena ilustración de la gente de esta generación. Porque vamos a ver que el mensaje de Cristo es el mismo. Se puede decir de diferentes maneras, se puede tener diferentes personalidades, pero el mensaje es el mismo. Y hay personas que no importa cómo se los digas, no quieren jugar. No quieren escuchar. No quieren poner atención a un mensaje tan, tan importante. Lo cual nos lleva a la número 3. Ya vimos la introducción, ya vimos la ilustración, la parábola misma. Ahora Jesús la va a poner en los términos de lo que Él quiere enseñar. Y es la aplicación, el aplicar esa parábola que está en el versículo 33 y versículo 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Viene Juan el Bautista con un mensaje muy fuerte, una persona austera, una persona que inclusive podríamos decir que estaba medio loco. Pues vivía allá en el desierto, no sé dónde, se vestía muy raro, comía cosas silvestres, ¿verdad? Y no comía nada y predicaba durísimo. Te le acercabas y, órale, ¿y este cuate qué me sabe? ¡Tú, pecador, ven para acá! ¡Yo, sí, tú! ¡Ay, ay, ay! Muy fuerte este señor, ¿verdad? No tenía misericordia para con nadie. ¡Arrepentíos porque el juicio viene pronto y vendrá con...! Así predicaba Juan el Bautista, ¿no? Su manera de predicar. Sin embargo, bueno, mucha gente sí temblaba ante la realidad de que esto ciertamente puede suceder y debe suceder cuando nos portamos mal y traemos todo mal. Que diga, pues ahí viene el juicio para ti. Tú dices, pues sí, porque la verdad ando bien mal, ¿no? Así hablaba Juan el Bautista. Hablaba muy, muy fuerte. Su predicación era muy, muy fuerte. Ya la hemos visto. Lucas 3:8, por ejemplo, y 3:9. Lucas 3:8. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Sí? Y así hablaba Juan el Bautista. Bueno, lo tomaron como un loco, un comportamiento extraño que tenía, pero viene Jesús y predica de diferente manera. El mismo mensaje, Jesús compasivo, misericordioso, lleno de amor, sanando a todo mundo, realmente poniendo la atención, contestando de una manera maravillosa con sus mensajes tan bonitos, inclusive él se dice el Hijo del Hombre, el representante del hombre ante Dios, el intermediario para que el Dios vengador, el Dios de ira, no venga y te parta por todo lo que tú has hecho. Yo te protejo, dice Jesús, ¿verdad? Y se llama aquí el Hijo del Hombre, que lo dice muchísimas veces ahí en el libro de Lucas, con ese título. Él sí vivía una vida, no allá en el desierto, él estaba con la gente. Él vivía una vida, entre comillas, normal. Él comía, bebía, andaba por todas las aldeas con la gente y viviendo con ellos. Hasta en bodas andaba. Y vemos la boda de Caná, ¿verdad?, allá en Juan 2 o en Mateo 21, en donde pues él está hablando de las bodas. Y él era parte de la boda. Él era parte de los funerales, otro gran evento de los... Y ahí estaba, ¿verdad?, él mismo resucitaba a la gente, como lo vimos hace dos o tres pláticas con este hijo difunto, hijo único de una viuda. Él estuvo ahí con ellos. Él andaba con muy diferente a Juan el Bautista, con un mensaje muy bonito que realmente debería de triturar el corazón de los oyentes y hacerlos que vinieran de rodillas a Jesús, arrepentidos de sus pecados. ¿Sí? Inclusive yendo con gente como Zaqueo, que se dedicaba a saquear. Por eso le decían Zaqueo. Si le decían ese cuate, por eso le decimos Zaqueo, no te acerques, no hombre, es entra rápidamente al bolsillo, no te queda nada, ¿sí? ¿Sí? Pero él andaba ahí entre ellos, inclusive con el mismo Zaqueo, él le dice de una manera muy bonita cómo Zaqueo debe de cambiar su vida, y hay un gran cambio en la vida de Zaqueo, ¿sí? Pero teniendo otro estilo diferente al de Juan el Bautista, también lo rechazan. ¿Cómo rechazaron a Juan el Bautista? Es la parábola en donde unos niños malcriados, pues no importa cómo se los digas, no van a aceptar el mensaje. Y yo estoy allí por todos lados hablando de Cristo. Esta misma tarde yo le di este folleto a una señora que estaba sentada, que la tuve que escuchar 15 minutos con cosas realmente que no venían al caso. Y ahí estaba yo, sí, no sé qué. Pero le di su folleto. Y la verdad es así como que me impactó ver la frialdad como lo tomó. Ella no sabe que yo sé que está a punto del divorcio. Y que su hijo, que su esposo no la mata, porque no quiere ir a la cárcel, pero estaría gozosísimo de hacerlo. ¿Sí? O sea, y sin embargo me pone la máscara de que no sé qué. Y digo, ay, niña malcriada, ¿por qué no ves tu necesidad y vienes a Cristo, quien puede cambiar tu vida de una manera espectacular y preciosa? Y yo dije, ay, qué bonito estudio, ahora lo estoy aplicando en este momento, aquí esta misma tarde. Un Jesús tierno, misericordioso, compasivo, predicador de bendiciones, mezclándose con los pecadores, a quien vino a buscar y a salvar, que inclusive estaba con los publicanos y con los grandes pecadores. Oh, Juan el Bautista, severo, austero, predicador de juicio y de arrepentimiento a la luz del juicio de Dios, separado de los pecadores viviendo allá en el desierto, y los dos con el mismo mensaje, pero la reacción es igual. No quieren escuchar. Gracias, Carlos, no puedo ir, estoy muy ocupado. No, mira, no sabes, tengo una cena, una comida, un desayuno. Tengo mucha gente con quien hablar, muchas cosas que hacer, muchas cosas que comprar, muchos lugares a donde ir. No puedo ir a tu estudio. Y a veces pienso, yo tenía una persona que estaba muy, muy ocupada, muy ocupada. Era constructor. Le suplicó un amigo suyo, doctor, que por favor la viniera a ver. Él sabía que tenía algo mal, pero no tenía tiempo para ir a verlo. A ver cuándo voy, estoy muy ocupado. Pero esa semana lo vio tan mal el doctor que le dijo, ¿sabes qué? Si no vienes, literalmente te voy a encadenar y te voy a traer aquí al consultorio porque tengo que revisarte. No tengo tiempo, me vale, tienes que venir. ¿Sabes qué? Te voy a hacer el tiempo para que sea lo más pronto posible, no te voy a hacer esperar. Y este señor fue. Y lo vio tan mal que le dijo, mira, si no te opero en las siguientes horas, una vena que tienes por ahí que se llama la aorta va a reventar. Y entonces, pues se te va a acabar la vida. No tengo tiempo. El sábado tengo que estar en Cancún para rayar a los muchachos, tengo que pagarles. ¿Cómo crees? ¿Puedo salir de la operación de aquí al sábado? Tengo que estar ahí el sábado. Y le dijo, pues déjame intentarlo, lo veo muy difícil, pero yo tengo que operar ahorita. Esta persona no llegó a Cancún. Esa noche se murió y al día siguiente estábamos allí en el sepelio varias personas porque no llegó ni a Cancún ni a ningún otro lado. Y ese es el mensaje que le dice a los demás. Oye, te vas a morir ya pronto. ¿Cuántos años crees que te quedan? ¿10, 15, 20, 30, 50, 200? 200 no son nada, ¿eh? ¡Nada! Entonces ya no te queda nada. Por favor, pon atención. Pues no, pon atención porque son niños malcriados. ¿Sí? Y la conclusión, ya se nos está yendo el tiempo, la conclusión número 4 la vemos en el versículo último ahí del capítulo 7. De Lucas, versículo 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es probada, es delatada, sale a la luz por los verdaderos hijos de Dios. Los que le están diciendo, ven a jugar con nosotros, vente, acércate, ven por acá, pon atención. Ellos con su vida te están probando que esto va en serio. Ellos con su vida te dicen, por eso yo no hago esto y no hago esto, y por eso me dedico a predicar, porque esto va en serio. Ya te vas a morir. ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras? Sí existe el infierno. y no vas a llegar al cielo. No lo entiendes. Pon atención. Esa es la parábola que estamos nosotros viendo en esta noche. Una cosa muy seria que el mundo no quiere escuchar. Está muy ocupado. Está muy ocupado porque ahora, no sé si sepas, pero ya salió el nuevo teléfono celular. Y entonces tienes que aprender cómo picarle para hacer lo que no tienes ninguna necesidad de hacer, pero es muy importante hacer. Ahí están. Y yo los veo y están pique, pique. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿verdad que estás indicando? Están muy ocupados. No tienen tiempo para venir al estudio y oír de Dios. Imagínate nada más. ¡Qué terrible! ¡Qué parábola tan pues de moda, tan actual, de todos los días, tan actual! ¿Sí? Niños malcriados que deberían de poner atención a lo importante y no lo están haciendo. Y todo deja de ser importante cuando lo verdaderamente importante sale. Si vas a comprar el coche azul o verde, no tiene importancia cuando te dices que tienes cáncer y mañana en la mañana te van a meter el cuchillo. Y se te olvida el coche. Ya no digamos el color. Así es. Entonces, vayamos a predicar. Digámosles a la persona, llévate folletos, ahí están. Entrégalos, diles, por favor, pon atención. Es súper claro, ¿eh? Este folletito que está aquí, la verdad me gusta mucho porque es súper claro. Una persona que tiene todo, pues se muere. Y no tiene nada porque tuvo un error nada más, uno. Se olvidó de Dios. Y con eso, ya no hay nada. Entonces, tenemos una plática de Navidad muy pronto. Tráelos, que escuchen. Ya se fue un año más. Hay una persona que ayer en el club, que todos los años lo invito. Todos los años, Toño. Y llevo creo que 8. Y cada año le digo, oye, ya pasó un año más. ¿No te gustaría venir a la plática? No, déjame ver. Sí, hay que ir, no sé qué. Y bueno, no sé qué. Y hoy le voy a decir, oye, otro año más. Y un año de estos ya no te voy a invitar porque ya no vas a estar aquí. ¡Te habrás muerto! ¿Qué pasó? ¿Sí? Pues vayamos, pues, a predicar el Evangelio de Dios. Con mucha urgencia, como Dios nos lo pide en este pasaje, una gran parábola muy bonita que nos ilustra Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por recordarnos constantemente nuestra inmensa necesidad de salvación. Que si no la tienes tú, agárrate de ella esta misma noche, pidiendo perdón por tus pecados, haciendo de Cristo el Salvador de tu vida. Y si ya la tienes, saliendo a la calle para decirle a otros su gran necesidad de Cristo. Gracias, Dios, por recordarnos esto constantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.